¿A quién puede dar diabetes? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bueno, mis queridos amigos, muchos de ustedes ya me conocen, muchos otros no. Me presento, yo soy la doctora Melissa Tejeda. Yo voy a hablar de aquellas personas que tienen un riesgo muy elevado de ser diagnosticadas en un futuro no muy lejano con diabetes. Entonces, yo les voy a pedir a todos que si ustedes quieren saber quién de su familia, de sus amigos, de sus cuates, pudieran estar experimentando el diagnóstico de esta enfermedad, y a ustedes gustaría avisarles oportunamente para que hagan todo lo posible por aplazar su presencia, les voy a pedir que se queden el video. Por favor, también me ayuden a compartir. Por favor, compartan. Por tema va a estar increíble. Esa es información que probablemente nadie les haya transmitido, y lo digo porque, pues siempre que vamos al doctor, nada más, no siempre, pero muchas veces nos están regañando, y que baje peso, y que haga ejercicio, y que haga esto, porque si no se va a enfermar. Y bueno, obviamente todos en pánico, nos asusta esto, y decimos, queremos que todo esto, pues, esté bien, ¿no? Queremos como que todo nos ayude a preservar la salud. Pero hay que identificar quiénes son las personas que son más vulnerables. Digo, todos tenemos el riesgo. Esto no quiero sonar alarmista, pero todos tenemos el riesgo. Pero hay personas que tienen un riesgo más elevado. O sea, como que la facilidad con que les puede dar la enfermedad sí es un poquito más notorio. Y bueno, pues quiero compartir. Entonces, por favor, compartan. Y vamos a platicar. Primero, lo que quiero que sepan es por qué te da diabetes. O sea, ¿a qué? Cuando nosotros como médicos nos referimos a que este paciente vive con diabetes, no estamos hablando de una persona que sus niveles de glucosa están elevados, ¿ok? Que sus niveles de glucosa están por arriba de lo que a nosotros nos gustaría que tuviera el paciente. Es una realidad. Nosotros siempre que vemos que el paciente sale de cifras normales, porque acuérdense que podemos empezar a considerar al paciente que efectivamente tiene diabetes cuando encontramos en su sangre valores arriba de 126 o más, ¿verdad? En ayunas. Entonces, con este valor, pues ya todos nos ponemos en alerta porque decimos, existe la posibilidad de que este paciente esté cursando con la enfermedad. Le hacemos estudios complementarios, hacemos una entrevista muy profunda, elaboramos evidentemente una historia clínica completa y ahí podemos empezar a hurgar y a identificar qué es lo que está sucediendo con nuestro pacientito. Pero quiero que ustedes analicen, cuando una persona ya tiene los niveles altos de glucosa, ¿por qué fue? Porque tenemos que reconocer que el humano es brillante, el cuerpo humano siempre va a tratar de regular los desperfectos, o sea, de verdad, el cuerpo es una cosa maravillosa. Cuando el cuerpo tiene estos desperfectos, siempre busca la manera de ayudarnos, esa es la verdad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comemos, y sobre todo si nos damos a la tarea de comer alimentos poco saludables que tengan muchos carbohidratos, cuando nosotros comemos, lo que sucede es que comemos y es natural, por lo que comimos, que el azúcar se empiece a subir, bueno, en la sangre, que el azúcar se empiece a subir en la sangre. Es natural y eso se espera que suceda. Pero el cuerpo sabe que el azúcar nos hace daño, sabe que cuando hay más glucosa de la que necesita nuestro organismo, es como si fuera un vidrio que va viajando y que puede lastimar nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace el cuerpo desde que somos muy chiquititos, desde que nacemos, ¿ok?, hace que el páncreas libere una hormona. La libera, el páncreas, imagínense que es como un tanque de gasolina, ¿no? Entonces, ese tanque de gasolina tiene insulina. Ese tanque, ¿no? Entonces libera esta hormona que se llama insulina, que es como si fuera gasolina, la libera y entonces lo que hace es que cuando se te empieza a subir tu glucosa en sangre, como tú no tienes diabetes, ¿no? Empieza a subir tu glucosa, la insulina la empieza a bajar. Y entonces, ¿qué sucede? Se mantiene en los valores normales, o sea, no tenemos este pico, no tenemos este pico ni este picote hacia abajo, sino que Cuando la glucosa se empieza a elevar, la insulina sale y la empieza a regular. Y la glucosa está normal. Esto es lo que sucede. Cuando una persona está cursando con la diabetes, es decir, ya se le está diagnosticando, ya se le diagnosticó a la enfermedad, es porque el paciente, este páncreas, ya no está liberando insulina. ¿Por qué la podría no estar liberando? Pues porque se le acabó. Eso es como lo más común, ¿no? ¿Y por qué se le acabó? Pues porque también hay un límite. Pues todo el cuerpo tiene un límite y el páncreas. Digo, todo esto es se los platico de esta manera, pero si ustedes van a un libro o una revista científica van a ver que viene mucho más complejo el concepto. Quizás yo luego se los llego a transmitir de una manera un poco infantil, fantasiosa, no sé cómo le quieran llamar, pero es porque es muy fácil que todos lo entendamos. O sea, muchos de ustedes no son médicos, no tendrían por qué saberlo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando platico con un contador o con un arquitecto y me habla que esto, que aquello, un ingeniero, yo así... ¿Me lo puedes explicar en español? No lo entendí, ¿no? Entonces digo, bueno, si a mí me pasa eso con muchas áreas que evidentemente yo no conozco, yo estoy segura que a muchos de ustedes también les pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no es mi área la ingeniería, no es mi área la contaduría, no es mi área, no sé, el derecho, ¿no? La ley, ¿no? Entonces, pero pues medicina sí. Y pues igual les pasa a ustedes. Ustedes dicen, bueno, pues mi área no es la medicina, doctora. Explíqueme de una manera en que yo lo pueda entender. Entonces, fíjense. Cuando el páncreas es un tanque de gasolina que cada vez que nosotros lo tenemos que usar para bajar la glucosa, para que no se nos suba, pues un día se va a agotar. Tal vez hay personas que nuestro tanque de gasolina no es tan eficiente. Ajá, imagínense que en lugar de que el tanque esté llenísimo, hay personas que nacemos con un tanque que tal vez nada más está al 80% de gasolina. Hay personas que tienen un tanque que tal vez nada más está al 60%. Hay quienes tienen un tanque al 30%. Y entonces, cuando el paciente se expone a una mala alimentación, va a requerir insulina. Y como va a requerir mucha, ¿por qué? Porque lo que está comiendo tiene demasiada glucosa, tiene demasiados carbohidratos, el páncreas pues termina un día agotándose, termina cansado de tener que liberar insulina, se le acaba y entonces tú sigues comiendo mal y el páncreas ya no puede liberar insulina y en lugar de que la insulina te baje tus niveles, como ya no hay, pues se aumentan, ¿verdad? Y como tal nos lleva a encontrar los niveles de glucosa altos. Pues resulta que existen personas que tienen mayor probabilidad de que esto suceda. Pues las personas que tienen sobrepeso u obesidad. ¿Por qué les digo esto? Porque para que haya grasita en el cuerpo es porque tuvo que haber comido el pacientito muchos carbohidratos. Y si tuvo que comer muchos carbohidratos, ¿qué necesitó para que no se le subiera la glucosa? Mucha insulina. Y entonces la insulina construyó grasa y estoy llevando a mi páncreas a que en algún momento se le acabe la gasolina, se le acabe la insulina. Entonces, una persona con sobrepeso u obesidad va a tener un riesgo más alto de vivir en un futuro con la enfermedad, con la diabetes. También otra persona que pudiera estar en esa situación es el paciente que cursa con una edad mayor a 45 años. ¿Por qué es esto? Porque obviamente... entre más años voy teniendo, pues más probabilidades tengo de que mi páncreas se haya agotado y ya no quiera liberar insulina. Esa es la realidad. Entonces, pues a partir de los 45 años el riesgo se empieza a aumentar y conforme van pasando más y más y más y más los años, el riesgo empieza a aumentar todavía un poquito más. Entonces, todas las personas de más de 45 años vamos a tener un riesgo de desarrollar diabetes. Pero ojo, esto no significa que todos los menores de 45 años no van a tener diabetes. Por supuesto que la pueden tener, hay de diferentes tipos, pero estamos tomando en cuenta ahorita el riesgo de la diabetes tipo 2, ¿ok? Otra persona que va a tener un riesgo muy elevado de tener diabetes van a ser todos aquellos que tengamos abuelos con diabetes, que tengamos padres con diabetes o hermanos con diabetes. Aquí hay una condición bien interesante. Cuando esto está sucediendo, que tenemos familiares afectados por esta enfermedad, pues el riesgo aumenta. Hay literatura que dice, digo, hay muchas literatura que cita diferentes porcentajes, pero a mí una que me gustó y que me llamó mucho la atención es que decían que cuando el paciente tiene familiares que tienen diabetes y que son los abuelitos, le heredan entre el 15 hasta el 25% de riesgo al nieto de tener diabetes. Digo, oscilan, ¿eh? Te digo, según el libro que leas, la revista que leas, el artículo que leas, vas a encontrar diferentes cosas. Pero bueno, eso está interesante. Hay literatura que dice que cuando el papá tiene diabetes, el varón tiene diabetes, tiene un riesgo de que sus hijos tengan diabetes hasta un 60%. Que cuando la mami tiene diabetes, tiene un riesgo de hasta el 50% de que sus hijos tengan diabetes. Y bueno, los hermanos mencionan que tienen la probabilidad de, o más bien, un paciente que tiene hermanos con diabetes tiene un riesgo de entre el 15 hasta el 25% de heredar la diabetes. Entonces, estos datos son interesantes, les repito, faltan profundizarlos mucho, habría que revisar todavía más literatura respecto al tema, pero suena interesante estos números porque nos están diciendo que entre más años, entre más familiares tengamos afectados con la diabetes, más probabilidades nosotros vamos a tener de vivirla, de padecerla. Les puedo pedir un favor, antes de continuar, por favor, compartan este video. Y les quiero pedir de favor que me escriban aquí, hola, para que yo sepa quién se conectó, porque yo veo que aquí hay mucha gente conectada, pero no sé quiénes son, hasta que ustedes me ponen, hola, doctora Meli, ¿cómo está? Qué gusto verla. Cuando me escriben, yo sé quién se conectó. Y pónganme también de qué parte del mundo me está viendo para que yo presuma, ¿no? Decir, yo tengo amigos en Sonora, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapa, Guatemala, Colombia, Veracruz, Colombia, Veracruz, Lima, Perú, ahora sí aplica, de Argentina, de Belice, sí, tenemos un montón. De tantos lugares, de Canadá, tenemos de Irlanda, tenemos de España, Estados Unidos, tenemos, bendito Dios, un chorro de latinos que nos ven. Entonces, compartan, díganme qué parte del mundo me están viendo. Entonces, otro de las personas que va a tener riesgo de desarrollar diabetes en los próximos años son todos aquellos que no hagamos ejercicio. Lo ideal es que hagamos actividades deportivas entre 3 hasta 4 veces a la semana. Si yo soy una persona que no practica esta actividad, tengo un riesgo más elevado de tener diabetes. Entonces, eso es muy interesante. Por ejemplo, de Quintana Roo. Ay, miren qué bonito. Argelia Ciao es de Quintana Roo. Vinicio, dice, gracias por la información, Vinicio, gracias a ti por estar aquí, un besote, bienvenido, Vinicio, tan buena onda. También anda aquí María Teresa Rivas, que a todo da, desde USA, Zenobia, un besote, gracias por estar aquí, Zenobia, comparte allá en Estados Unidos. Entonces, una persona que no hace suficiente ejercicio va a tener un riesgo más elevado de tener diabetes. Por eso es que nos invitan a que lo hagamos, ¿verdad? Que lo hagamos de 3 hasta 4 veces por semana. Fíjense, yo estoy casi segura de que no lo sabía. Y de verdad, a mí me llama mucho la atención porque muchas mujercitas cuando se embarazan desarrollan diabetes. Solo durante el embarazo, solo tienen diabetes durante el embarazo. A eso nosotros le llamamos diabetes gestacional, porque es la diabetes en una mujer embarazada. Tienes que saber, y es bien importante resaltar este punto, que cuando una mujer tiene diabetes gestacional, tiene un riesgo muy elevado de que después de que nazca el bebé pase cierto periodo de tiempo y la paciente tenga diabetes. Algunos dicen que va de 5 años, otros dicen que 8, otros dicen que 10 años después de que el bebito nació y que ellas tuvieron diabetes gestacional. Va a depender mucho del libro, de la literatura que hagamos, pero a mí me pareció muy interesante saber que una paciente que tuvo diabetes gestacional puede en un futuro tener diabetes en la vida sin estar embarazada. Entonces, eso es bien importante. También aquellas mamás que tuvieron hijos que fueron pesaditos, que fueron cachetoncitos, que fueron gorditos. Aquí, otra vez, según el libro que leamos, según la revista que leamos, pero bueno, a mí me parece interesante, les repito, por eso es que me gusta compartírselos. Hay literatura que dice que a partir de que un bebé que nace pesando más de 4.5 kilos, ya es un bebito que tiene riesgo de tener diabetes en un futuro, pero también la mamá va a tener riesgo de tener diabetes en un futuro porque su hijo pesó ese pesito. Y bueno, esto es por cuestiones hormonales que no los voy a meter en líos, ¿vale? Hay una explicación. Hay literatura que dice que no, que desde los 4 kilos ya está el riesgo. Hay otros que dicen que tampoco, que desde los 3.5 kilos ya está el riesgo. Entonces, bueno, es interesante saber esto porque, bueno, va a depender mucho de del libro al que acudamos, a la revista que leamos. Otro dato que me pueda hacer pensar que algún paciente pudiera tener diabetes en un futuro no muy lejano es aquellos que están experimentando prediabetes. ¿Qué es esto? El paciente que todavía no tiene la glucosa lo suficientemente alta, no la tiene tan alta, pero ya no está en el rango normal. O sea, ya está por arriba de lo que es normal, pero está por abajo de lo que tendría un paciente diagnosticado con diabetes. Entonces, en este periodo de tiempo, nosotros le llamamos prediabetes. Y sí existe la prediabetes, ¿eh? Hay literatura que dice que no existe la prediabetes, otra que dice que sí. Yo, a mi punto de vista, y les voy a hablar con toda franqueza, yo creo que sí existe la diabetes, así de sencillo. La prediabetes, perdónenme. Entonces, ahí está una de las condiciones que vuelve más propenso al paciente a tener diabetes. Por favor, compartan y escríbenme aquí abajito de qué parte del mundo me están viendo, por favor, para que yo pueda presumir dónde tengo a mis amigos en redes sociales. Fíjense que hay investigaciones que señalan que hay ciertas culturas o ciertos rasgos genéticos, ciertos rasgos raciales, no sé si sea la palabra correcta, que tienen un riesgo más elevado o que tenemos un riesgo más elevado de tener diabetes. Algunas citas mencionan que la comunidad afroamericana tiene un riesgo muy elevado de tener diabetes. Los hispanos, los latinos tienen un riesgo muy elevado de vivir en un futuro con diabetes. Y fíjense que algo que me llamó mucho la atención es aquellos que pertenecen al grupo de los indioamericanos. Entonces, este grupo de personas tenemos un riesgo más elevado de ser diagnosticados en un futuro con diabetes. Entonces, esto nos debe de poner a toda la comunidad en alerta, nos debe de decir claramente que tenemos que hacer algo por atesorar, por seguir conservando, por tratar de preservar la insulina que tenemos en el páncreas. ¿Cómo yo la puedo atesorar? ¿Cómo la puedo conservar? ¿Cómo puedo hacer que no se me acabe o que no se me desgaste? Bueno, puedes hacer algo. Come saludable para que no tengas que usar tanta insulina. Solo ocupes la que necesitas para lo que comiste. Y como comiste bien, pues no necesitas mucha. Pero si comes mal, vas a requerir un chorro. Y entonces, como vas a requerir un montón de insulina, pues un día te la vas a terminar acabando, ¿no? Entonces, comer saludable, comer bien es lo mejor que tú puedes hacer para que tengas la probabilidad de aplazar a la enfermedad, ¿verdad? Eso es un buen dato que yo te quiero compartir y que puedes tomar en cuenta. Trata de corregir todo lo que está a tu alcance. Probablemente tú no puedas modificar el que tus abuelitos tengan diabetes, que tus papás, que tus hermanos, pero sí pueden, tampoco puedes modificar tu edad, pues ya llegamos a una edad donde ya no estamos tan chavos, ¿verdad? Pero sí puedes modificar este factor de bueno, pues yo voy a empezar a hacer ejercicio más de 4 veces por semana para que el riesgo se reduzca, ¿verdad? Voy a cuidarme mucho durante mi embarazo para que haya menos probabilidades de tener diabetes gestacional. Voy a cuidarme mucho mi peso como mamá para que mi bebé tenga un riesgo menos elevado de nacer con un peso alto, ¿no? Entonces, tengo que comer sano, tengo que tener vigilancia médica, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Tengo que reconocer esto, ¿verdad? Tal vez yo no puedo cambiar de grupo, ¿no? Sigo siendo latino, pues no puedo cambiar eso, ¿verdad? Tampoco puedo cambiar que ya tengo 55 años, no puedo cambiar a que mi familia no tenga diabetes, pero sí puedo hacer cosas por mí como la buena alimentación, hacer ejercicio. ¿Se dan cuenta qué tan bonito es esto? Porque nosotros podemos prevenir, nosotros podemos aplazar a la enfermedad. Es decir, si mi historia de vida, ¿no? Mi historia de vida dice, ay, esa Melisa se porta re mal. Como se porta re mal, es seguro que tal vez ella tenga diabetes a los 45 años, ¿no? Ok, eso es lo que sería pronosticado porque su doctora Melisa se porta re mal, ¿verdad? Porque no se cuida. Pero ¿qué pasa si su doctora Melisa se cuida? ¿Verdad? Tiene una buena alimentación, hace ejercicio a medida de lo posible, ¿verdad? Porque tampoco no nos podemos santificar. Qué bueno aquellos que sí puedan al 100%, pero habremos quienes no podemos al 100%, pero hacemos algo por estar mejor, ¿no? Entonces, si la persona se cuida, si la persona empieza a tener disciplina para su bienestar, en lugar de tener diabetes a los 45, tal vez la pueda aplazar a los 55, a los 65, a los 75, a los 85. Eso es lo que se busca hacer, ajá, que el paciente empiece, que esté gozando de mucha salud y que simples cambios en el estilo de vida puedan ayudar a que el paciente no sea diagnosticado tan tempranamente con la enfermedad. Así es que si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan. Yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a que activen las campanas de notificaciones tanto de Facebook como de YouTube. Ajá. Que me sigan en podcast, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Bueno, en todas las plataformas su doctora Meli está metida, porque si algo me gusta a mí es ayudar. Y yo quiero ayudar a 1 millón de pacientes que viven con diabetes para que puedan preservar su salud. Por favor, compartan. Y acuérdate que si tú vives en Guatemala, en Paraguay, en Belice, en Colombia, en Argentina, si tú vives en México, si tú vives en, no sé, en Irlanda, en España, en Inglaterra, vives en Estados Unidos, vives en Canadá, donde tú vivas, en donde tú estés, compártelo a todos, en tu Facebook, en tu Messenger, compártelo en tu WhatsApp, compártelo, ¿ok? Y si además tú conoces a alguien que vive en los Estados Unidos, mándale esta transmisión, este contenido, este video, este podcast, mándaselo. ¿Y sabes por qué? Porque hay muchos latinos en los Estados Unidos que están con prediabetes o quienes ya tienen diabetes y los tenemos que ayudar, ¿ok? Y esta información los puede ayudar a tomar mejores decisiones. Tal vez tu compadre no tiene diabetes, pero él tiene un compadre allá que sí la tiene. Entonces tú se lo compartes a tu compadrito lo recibe y dice, esto le va a servir re bien a mi otro compadre, ¿no? A mi comadre o a mi cuatacho, y se lo envían. Por eso es que les pido que me ayuden a compartir. Por favor, compartan. Escríbanme aquí abajito de qué parte del mundo me están viendo y les quiero pedir de favor que me digan de qué tema quieren que yo hable la próxima transmisión. ¿Qué les interesa que yo les platique, que yo les investigue, que yo les comparta? ¿Ok? Entonces pónganme aquí abajito en los temas para que yo pueda hacer, en los comentarios escríbanme, para que yo pueda saberlo. Así es que, pues, solo quiero darle las gracias. Gracias por estar aquí. Me hacen sentir muy bendecida. Me hacen sentir muy agradecida con Dios, con ustedes, porque todos los días me hacen pararme de mi cama y pensar qué información valiosa les puedo compartir. Gracias, de verdad, gracias. Los amo muchísimo. Me siento muy bendecida una vez más. Y, por favor, ahí les dan los teléfonos. Ya no me estén regañando. Ahí les van los teléfonos. Ayúdenme a escribirlos todos aquellos que puedan en la cajita de los comentarios, porque pues yo la verdad nomás no puedo porque mi celular se vuelve la pantalla. Pero ahí les va, ayúdenme. 55 90 01 19 99. Ahí les va otro teléfono donde les voy a pedir que por favor, llamen, ¿ok? Ahí les va, me distraen, es que luego entran y salen de mi oficina y me distraen. Ahí les va, teléfono 5590-01-1999. No sé si se los repetí o es el mismo, se los repetí. Ay, su doctora Meli, pues nomás no sabe hablar. Díganmelo, ay, doctora Meli, me lo repitió. Ay, me encanta echar cotorreo y la verdad yo me la paso chévere con ustedes. Pero bueno, ya me voy porque si no, no termino de trabajar. Tengo muchos pacientes, gracias a Dios. Entonces me tengo que ir, amiguitos, porque si me quedo aquí echando chisme, ya saben que yo algo tengo, es que me voy como niño en tobogán. Así es que cuídense mucho, que Dios los bendiga, los amo, de verdad, gracias por estar aquí. Compartan. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye, bye. Gracias, Jordi, por compartir mi teléfono. Jordi sí lo escribió, fíjense, bien buena onda el Jordi. Él es mira todo. Ayúdenme a compartirlo, escriban el teléfono. Gracias.